todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Está muy claro que no vamos a saber los cuatro equipos que van a disputar la Copa Sobal hasta la última jornada. Es decir, el miércoles por la noche, una lucha por dos puestos entre Abanca de Mar de León, Balonmano Logroño y Bidasoa. Por abajo, en el descenso, continúa el frigorífico Morrazo y el Bada Huesca. ¡Estamos en Navidad! Jordi Rivera ha facilitado la lista de 28 preseleccionados para el Europeo 2020. Llama la atención la convocatoria de David Fernández, Jaime Fernández, de la de Mar y Caudi Odriozola del Bidasoa. El resto, el bloque habitual en el cual confía el seleccionador español. La lista definitiva será el próximo lunes 16 de diciembre tras la Copa Sobal. La selección española femenina, tremendo el campeonato que está haciendo en el Mundial 2019, en la primera fase invictas y ya con un pie prácticamente en los torneos preolímpicos de Tokio 2020, que era el objetivo principal. Lo que pueda venir a partir de ahora es soñar. Nos quedamos con ese empate agridulce ayer ante Suecia. En cuanto a la división de Honor Plata, el Cisne sigue como líder seguro una semana más. Por detrás, Villaranda, Barcelona B. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, no sé si con mucho frío que nos espera en esa Copa Sobal, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Con una rebequita os vale de momento. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, por cierto, estamos hoy evaluando si hubo o no hubo pasos de la sueca en el último lanzamiento ayer. Mira, que te levanten 9 goles y te fijes solo en si hubo pasos o no en la última jugada, es para irse a escardar cebollinos, por favor.
Es para matarlos. Al que lo está pensando, para matarlo, vamos. Porque has estado ganando, como tú dices, de 9 goles y que en la última jugada te lo meten, bueno, pues mira.
No, y ahora, no, es que eran pasos, es que tenía los pies en el aire, es que cuenta como paso uno porque no estaba... Vete a la porra, por favor.
Bueno, pues a lo mejor habría que decir, y si el técnico en la última jugada hubiera pedido tiempo muerto, yo hubiera ganado unos segundos y hubiera preparado una jugada, también hubiera cambiado la cosa, ¿no? En ese último lanzamiento desde el extremo, por ejemplo.
Pero bueno, es lo que es. El país de quejarse porque hay que quejarse.
Y en Copa Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. Pensando en la Copa Sobal, tus chicos, ¿eh?
Hoy ya os dije que hasta el rabo todo es toro y mañana tenemos, para coger el rabo o para no cogerlo. Pues puede que lo cocinemos bien en lo que vamos en Valladolid o lo cocinamos bien también en lo que vamos en Logroño.
Fíjate, oye, yo creo, Chema, que vais seguro, a estar ahí.
¿Seguro, Chema, que has querido decir lo que has dicho?
Sí. ¿Qué? Lo has querido decir.
Lo de para coger el rabo o no cogerlo.
Sí, hombre, claro.
Vale. No,
para cocinarlo lo vamos a coger. El rabo del toro.
Solo por matizar.
Y claro. Ahora le seguimos llamando rabo de toro, pero ya hay poco rabo de toro. Al final es normalmente una ternera y pues, cosas así. Apéndice, por cierto.
Apéndice de cabestro.
Ayer comí yo de eso, sí.
Bueno, pues mira.
Buenísimo, por
eso
cierto.
Eso está bueno.
Y en los estudios... Hace mi señora muy bien.
Muy bien. Y en los estudios centrales, Emilio Rojo, hola, Emilio.
Hola, buenos días. Oye, Luis, esto se nota que estamos pre-Navidad, pero no, tú contrólame este tema, porque entre los enólogos del Ribera de Duero y del Rioja, y que si es de esto o es de lo otro, oye, paso a verlos, los hubo. Pero es el recurso del pataleo porque, como bien decís, ganaban por 9 goles y no se puede perder ese punto. Pero aún así, la trayectoria sigue siendo magnífica. Y qué decirte de esa Copa Sobal, que vamos, va a parecer que es la Champions League de martes o de miércoles, porque hasta la última jornada, que es dentro de nada, no se va a saber. A triple empate, la de Mar fuera. A doble empate, el que se queda fuera es el Bidasoa. Y oye, pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga,
yo
¿no?
Yo tengo muy claro quiénes van a estar en Valladolid. Hombre, pero luego quiero, hablaremos pero... de eso. De momento nosotros nos vamos, como siempre, al análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, la tertulia que siempre denominamos los magníficos, dos grandes de los banquillos, dos grandes del balonmano español, Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, muy bien.
Y también otro grande, Alberto Suárez. Hola, Alberto, muy buenas.
Es un poquito más grande que él, ¿eh? Por lo menos su tamaño. Buenos días.
Eso está bien, el espíritu navideño está fenomenal.
Sí, me gusta que me gusta.
Además los dos que son dos tallos grandes, claro, claro, dos asturianos claro. Estos. Pegados al suelo que están.
Oye, Falo, estábamos hablando antes de ir con la Liga Sobal, estábamos hablando. Ahora van las chicas ganando de 9 y como decía Juan Carlos Amón, nos fijamos en la última jugada, que si pasos, que si no pasos. Las cosas hay que resolverlas antes, ¿eh?
Hombre, la verdad... La verdad de la verdad es que todos no esperábamos este final, o sea, yo creo que tampoco esperábamos este nivel que están demostrando las guerreras. O sea, quiere decirse que han dado un paso adelante, están haciéndolo tremendamente bien, con un buen balonmano, con un buen trabajo defensivo, jugando muy bien sin balón, pues no sé, estamos muy ilusionados. Sí podemos hablar de esa última jugada, que sí han sido pasos que lo fueron... Pero bueno, quiero decirse que también podíamos haber utilizado un minutito, ganar un poco de tiempo. Bueno, pero los momentos finales, la tensión, pues bueno. Y la verdad es que sí vimos cierta debilidad, por decirlo así, de alguna manera mental, en las chicas de tener miedo a ganar, ¿no?
Alberto, anda que no has sufrido tú cosas de estas en europeos y en mundiales. Lo claro es llevar el marcador lo más holgado en los últimos minutos.
Sí, pero esto pasa en el deporte, por eso es tan bonito, ¿no? Una vez te toca cara, otra vez te toca cruz. Las chicas están impresionantes. Este año pues ha trabajado mucho con la selección femenina, se ha apostado muy fuerte, incluso se ha priorizado el trabajo del equipo nacional por encima del trabajo de la liga propia, de la Liga Iberdrola, se ha dedicado mucho tiempo y el trabajo al final siempre da sus frutos. Las chicas están tremendas, el resultado de ayer era, quizá era demasiado ir ganando con tanta comodidad a toda una Suecia y luego al final pues se compensa un poco, pues las opciones nuestras fueron buenas, tuvo un lanzamiento ahí Jennifer Gutiérrez muy claro que lograron luego de jugarla muy bien el balón y la sacó la portera. Y ahí ya luego ya pasas a la lotería, a jugarte el último balón. Seguro que Carlos River, que está contentísimo por lo que me cuenta, pues no está pensando en los pasos de la última acción, sino en que se les escapa una renta que tenían tan, tan grande, ¿no?, en los momentos finales.
Esto, compañeros, soy Emilio, Alberto, Falo. Como dice Falo, a ver, los hubo. Pero es un recurso que no viene a cuento. Si tú no puedes resolver, pues te puede pasar. Esto es deporte, como dice Alberto también. Y oye, por supuesto que lo que están haciendo las chicas era muy superior a lo que inicialmente podíamos pensar, porque nuestro estatus no está para estar como estamos aquí. Pero mira, el objetivo del preolímpico creo que lo tienen virtualmente conseguido, el estar en un grupo, y cuanto más arriba estés, mejor preolímpico tendrías, lo cual no quiere decir que vayas a estar en Japón en los Juegos Olímpicos, porque eso es complicadísimo. Y oye, yo no me resisto, Alberto. ¿Vas a devolver a un equipo a la Liga Sobal, como es el Villa de Aranda? Porque anda, que lo estás llevando bien este año, ¿eh?
Bueno, que todavía queda un montón.
Hombre, ya lo sé, pero que te quiten lo bailado, ¿no?
Sí, estamos contentos. Y bueno, creciendo, volviendo cada vez más gente a los partidos. Ya el último sábado han venido 2.000 personas. Eso,
pues está muy bien.
Para nosotros en una villa de 30.000, pues es, uh-huh, la verdad que es como muy importante. Y es un lugar que, digo, al poco tiempo que llevo, se vive el balonmano de una forma tremenda, es lo más importante, por encima del fútbol, el básquet no hay, es lo prioritario, y la verdad que muy contento con todo en general, y bueno, a pelearlo como otros. No está bonita y apretada la Liga de Plata como para cantar victorias.
Bueno,
y,
bueno, pues,
y hacerte objetivos.
Pues que te vaya bien, que Aranda es balonmano y corderito, ya sabes.
Lechazo, más bien.
Bueno, de eso, sí, del mismo padre.
Falo, el que no sé si está en caída libre, pero desde luego es preocupante, es el Freiking Granoller, sí. Perdió con el Puerto Sagunto también y se está metiendo, yo diría que en líos, ¿eh?
Sí, se está metiendo en líos y luego pues las noticias de la pérdida del pivote de que Fiera, se va para Francia, sí. Pues no ayudará tampoco nada, la estabilidad del equipo, bueno, la verdad es que nadie pensábamos que Granollers podía estar metido en estos líos, ¿no? Pero bueno, esta es la competición y esto hay que estar siempre atento a todo lo que va ocurriendo, ¿no?
Oye, y Alberto, el vivero será el balonmano Nava, ¿ya ha dejado de ser sorpresa? ¿Le han cogido ya la matrícula los equipos en la Liga Sobal?
Lo que Nava empezó muy bien la temporada, súper fuerte, hizo unos puntos ahí que parecía que ya te daban la tranquilidad para todo el año y se ha vuelto a pasar que los equipos empiezan muy fuerte y la Liga Sobal de repente te toca pelearte contra los más gordos, empiezas a no sumar puntos, los de abajo pillan y te metes ahí cerquita. Lo que pasa es que, bueno, desde, yo qué sé, desde el octavo, desde Ángel Jiménez con 11 puntos, es que el 14 está con 9, el 15 con 7, el último con 6. Está muy apretada la cosa, ¿eh? Va a estar muy muy bonito estar la pelea por la salvación.
Sobre todo, ¿qué tal? Buenos días. Va a estar bonita porque hay dos equipos en la parte baja, Benidorm y Badahuesca, con los cuales no se contaba, o sea, claro. Ese no es su sitio natural, ahí, bueno, pues Cangas bien, Puerto Sagunto quizá, incluso Nava, Valladolid castigadísimo con las lesiones semiapuras, Puente Genil, pero el hecho de que Benidorm y Huesca estén ahí implica que la segunda vuelta, desde mi punto de vista, va a ser absolutamente frenética. Es que estamos hablando de una mala racha y de un mal paso de un equipo, Granollers, que tiene 13 puntos y que está a 6-7 de la permanencia, de asegurar la permanencia. Es decir, es que estamos viendo el lado negro desde la sexta plaza, prácticamente.
No, Juan Carlos, es evidente que este año va a haber muchos más puntos para tener que salvarse, que se van a quitar muchos más puntos porque hay un nivel de igualdad entre 9 equipos, 9-10 equipos.
¿Tú crees que este año con 20 no vale?
Pues yo creo que, hombre, vamos a ver. Puede que valgan con 20, por supuesto, pero otras veces sabías que se quedaba uno ya destacado por atrás y solo había en litigio otro puesto. Este año me alegro de que hasta muy avanzada la competición estén, pues a lo mejor hasta 5, 6, media docena de equipos peleándose por no ser esos dos últimos, ¿eh? No sé cuántos puntos, yo ahí, como dicen los entrenadores, no me voy a meter.
A ver,
pero que va a haber más puntos en juego y que se van a ganar unos a otros, seguro.
Los que saben de esto, Falo, ¿con 20 se salva o no se salva?
Bueno, pues es difícil, claro. es difícil saberlo. Lo único que podemos decir es que la competición está preciosa, uh-huh. De que menos para los entrenadores implicados, para todos los que estamos de espectadores en esta liga, pues esos partidos tienen mucha importancia, tienen mucha trascendencia, son bonitos de ver, de seguir, pero yo no me atrevo a decir que con 20 en estos momentos se puede uno salvar.
¿Y tú, Alberto, piensas lo mismo, que con 20 veremos a ver?
Bueno, yo creo que sí, con 20,
hombre, con 20.
Sería raro que no te salvaras.
Es que sería histórico que no te salvaras con 20, ¿eh?
Yo no hago hincapié en el número de puntos, 20 podrían valer o no valer. Yo hablo de que se van a quitar muchos puntos unos con otros, sí. Y que va a haber un nivel de equilibrio hasta las últimas jornadas y que no va a estar decidido como otros años que dice, bueno, ya hay uno que ya se cayó y el otro está a punto de caerse. No, en este caso me temo y...
No, yo lo que, es que me he explicado mal. Yo a lo que me refiero es que dos de los que están en el borde del precipicio...
Sí, no, ha sido
tienen,
muy claro.
Tienen capacidad para salir,
claro,
de ahí.
Claro, claro.
Entonces, esas dos plazas las tienen que ocupar sí o sí otros dos,
claro,
equipos.
Claro, claro.
Y ahí es donde entra la duda. Dos equipos que por presupuesto tienen que estar ahí... O dos equipos que se despisten y se vean metidos en el lío. Esa es la duda. ¿Qué dos equipos? Porque yo estoy convencido de que Benidorm sale, por ejemplo.
Mira, los entrenadores dicen esto de que los partidos se ganan o se pierden por los pequeños detalles y por los mini partidos que hay en cada partido. Pues esto va a pasar en la Liga Sobal. Entre muchos equipos y hasta la última fecha. Es lo que yo veo o percibo.
Además, teniendo en cuenta que cuando, por mucho que digas, ah, este sale, este claro. otro no sale,
o no.
Yo puedo estar de acuerdo contigo, pero cuando entras en la dinámica de negativa, entras y cuesta mucho salir de ahí.
Pero me caché los conejos, Chema, que hace 2 años vosotros fuisteis colistas y terminasteis en Europa.
Bueno, pero estaba eso era en la cuarta jornada, en la quinta.
Pero
¿no?
fueron, sí, las 2-3 primeras jornadas que se empezó mal, nada más.
Claro,
¿eh?
Claro. A eso
estás
voy,
hablando, claro. cuidado, que es que mañana,
acabamos
termina la primera vuelta.
Quedarían 15 todavía, pero...
No es lo mismo que tú empieces mal el segundo o tercer partido de liga y que luego vayas remontando y te cuesta llegar, pero a lo largo de toda la temporada llegas, que decir, he terminado ya abajo la primera vuelta.
Esta semana se decide los que van a disputar la Copa Sobal. Mañana martes, recordad que estamos grabando hoy lunes, Fraikin Granollers Logroño. El miércoles, Bidasoa Libroán Cantabria. Y también el miércoles, el Betis Naitasuna a Banca de Mar de León.
Por cierto, muy muy mal lo de diversificar horarios.
Sí.
Muy mal. Tenían que jugarse todos a la vez.
Está bien, la cosa es si te da igual, si es que aquí tienes que ganar. Claro. O sea, el que quiere ir tiene que ganar.
En la Banca de Mar de León tiene 24 puntos, el Logroño 22 y el Bidasoa 22. Falo, ¿favorito para estar con el Barcelona y con el Recoletas? ¿Cuáles ves?
Hombre, yo veo la de Mar, la solvencia de Manolo. La verdad es que nadie podía presumir que como empezó la temporada con lesiones, con equipo jovencito, con situaciones, iba a estar ahí y está demostrando una solvencia. Recuerdo todavía hace 2 jornadas el partido que fueron capaces de superar en Cuenca, partido durísimo, partido que demostraron que este equipo cada día va más. Yo pienso que va a ser uno de los que va a estar ahí metido, ¿no? El otro está un poco más complicado, pero bueno, yo también apuesto porque Vidasoa va a ser otro.
¿Y tú, Alberto?
Pues está muy abierto todavía hacer pronósticos ahí. El que tiene ventajas es la de Mar, que tiene 2 puntillos más. Es lo único que hay objetivo. El resto, pues dependerá. Habrá dobles o triples empates y yo creo que entra dentro de lo posible que ganen los tres y que se meta la de Mar y luego entre Logroño y Vidasoa el que...
Va el Logroño.
Sí.
Ah, sí.
A empate entre Logroño y Vidasoa.
Sí, está muy claro. Hay que hacer los deberes. Ganar, sí, sí. Si ganan, León y Logroño.
Exacto.
Bueno, pues el partido del Logroño se juega mañana martes, el miércoles el Vidasoa y en la Banca de Mar de León. Veremos quiénes son los que están en el bombo, porque el sorteo será, creo recordar, el jueves, después de la última jornada, para el sábado hacer las semifinales en Valladolid y el domingo la gran final. Falo, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, si no nos hablamos antes, y feliz año, ¿eh?
Un placer, Luis, y feliz Navidad para todos. Que el año venga cargado de muchos regalos y de muchos éxitos deportivos.
Eso esperamos. Y también, Alberto, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, feliz 2020 y que se cumpla eso, que el Villaranda esté en Liga Sobal el año que viene, ¿eh?
Muchas gracias, a ver si es así. Un fuerte abrazo a todos.
Venga, feliz un abrazo fiestas, a todos. Amigos. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la estilográfica de nuestro gran amigo y compañero Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Conocedor en profundidad del mundo del balonmano que siempre aporta un toque muy interesante en sus apreciaciones. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Manuel.
Buenos días, Luis. Aquí en Ciudad Real, mientras cruzamos los dedos para que nuestro balonmano Larco supere su crisis de manera definitiva y no se descuelgue de esa lucha por el ascenso a Sobal, la verdad es que nos está costando. Pero mientras tanto estamos muy pendientes, como cada año por estas fechas navideñas, prenavideñas, mejor dicho, de nuestras guerreras. Una selección española que yo lo reconozco, me está sorprendiendo de un modo positivo. Y no porque no me esperara mucho de ellas en este Mundial de Japón, sino porque no me esperaba tanto. Es cierto que los últimos 15 minutos contra Suecia pues me han devuelto muchas dudas sobre su rendimiento. Y es que no es normal que se te escape un punto en un partido que has ido ganando por 9 goles en la segunda mitad y por 5 a falta de 10 minutos para el final. Esto es algo inusual. Yo creo que es un accidente. Y eso sí, es un accidente que no se puede volver a repetir. En mi opinión, y según lo que pude analizar cómodamente sentado en el sofá de mi casa, pues que el equipo, yo creo que no es que le faltara confianza cuando las suecas empezaron a recortar ventajas, que también, pero fundamentalmente creo que nos faltó físico, que las nórdicas nos pasaron por encima, sobre todo en ataque, y que tampoco nos acompañó la fortuna con continuos rechaces que volvían a las manos de las rivales. Pero el caso es que, pese a todo, España está ahí, está rozando las semifinales y esa plaza en el torneo preolímpico, que no hay que olvidar que es el principal objetivo, pues, que se marcaron las de Carlos Viver al principio de este Mundial. Pero eliminando de la ecuación ese último cuarto de hora contra las suecas, la calificación que se merece la selección en lo que va de Mundial es de sobresaliente, porque superar la fase principal con pleno de victorias no es nada sencillo. Creo que lo hemos hecho en muy pocas ocasiones en mundiales y europeos, y menos hacerlo con la solvencia con la que se hizo. La imagen que dio la selección fue de equipo compacto, equilibrado, con un buen manojo de virtudes y registros a los que acudir durante los partidos. Muy generosa en defensa, con muchísima movilidad y piernas y agresividad, y en ataque con varios argumentos, tanto en la primera línea con una Sandy Cabral que veo muy madura, muy estable, muy efectiva, con Mireia González, ayudada por Almudena en ese lateral zurdo. Eso por poner unos ejemplos, y afortunadamente lejos de esa Nerea Pena dependencia de otras ocasiones. En la segunda línea, pues las extremos están aportando. Ainhoa Hernández creo que se está consagrando como una gran pivote, y no necesita ningún comentario Silvia Navarro en la portería. En fin, que esta selección no es la selección de hace unos años, que era capaz de regalarnos 3 minutos frenéticos de balonmano y después hacernos desesperar con otros 3 de errores, de pérdidas, de precipitaciones, faltas en ataque y desconcentración total. Esta España es un equipo más compacto, más solvente, más equilibrado. Son guerreras, sí, pero mucho más que eso. Este apodo oficial se les aplicó en aquella época de Jorge Dueñas, de Mangué, Macarena, Nelly Carla, en la que, insisto, el carácter y la garra compensaba la falta de control de los partidos y de balonmano, propiamente dicho. Aquella fue una época interesante, fue una época incluso, habría que decirlo, dorada de nuestro balonmano femenino, que parecía que iba a ser complicado regenerar, pero Carlos Viver lo está logrando, apostando por la juventud, bien mezclada con un par de veteranas, para poder mirar alto y atisbar ya muy de cerca esas semifinales y ese preolímpico. Luego los partidos que quedan contra Japón y contra Rusia podrán salir bien o mal, porque esto es deporte y por esa duda del desgaste físico acumulado de la que os hablaba antes, pero lo cierto es que este es el camino a seguir y los resultados están ahí. Lo de la segunda parte de Suecia, insisto, fue un accidente, y lo normal es que ese partido se hubiera resuelto con victoria, y la victoria es lo que deberá llegar mañana contra las anfitrionas, contra las japonesas, porque estas guerreras son mucho más que garra y lucha, están demostrando que son un gran equipo de balonmano, así que hay que seguir disfrutando de ellas en este Mundial y en lo que venga por delante. Y aquí en Ciudad Real pues lo seguiremos haciendo mientras arreglamos nuestras cosas de casa con este balonmano al arcos, que no es poco lo que hay que solucionar después de la dimisión en bloque del cuerpo técnico. Quizás sea el momento de la regeneración y el reciclado, como se ha llevado a cabo en esta selección femenina. Pues esto es todo, Luis. Un saludo a todos desde Ciudad Real.
Después de estar fuera de casa 14 años, el gran Julen Aguinagalde va a regresar a su casa a final de temporada. Regresa a su club del alma, el Bidasoa de Irún, que está inmerso en un gran proyecto muy ilusionante para sus aficionados y para el balonmano español. Julen, uno de los mejores pivotes del mundo, con España campeona del mundo, campeona de Europa, de Champions. Su llegada es una gran noticia para nuestra Liga Sobal. El regreso de uno de los hispanos más importantes. En Polonia nos espera el gran Julen Aguinagalde. Hola, Julen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, regresas a casa, al club que te vio crecer. Qué ilusión, ¿no?
Sí, la verdad que sí, siempre era la idea que había tenido en la cabeza, ¿no? Poder acabar allí y bueno, pues se han dado las circunstancias para que sea así y bueno, pues muy, muy contento.
Porque me imagino que no te ha costado mucho tomar esa decisión, porque ¿cómo surge la oferta para marcharte al Bidasoa? ¿Se ponen en contacto contigo? ¿Cómo va la cosa?
No, pero desde el principio, cuando se presentó el presidente, pues me dijo, ¿no?, que era la idea, que a ver si podía fichar, y bueno, yo creo que desde el principio me fui mentalizando, ¿no? Había que ver el momento oportuno para que así fuese, pero ya que era la ilusión de los dos, ¿no? Pensamos que podía ser positivo tanto al club como para mí, y así ha sido, y bueno, pues muy contento.
Y además, lo que hablábamos, un sueño para ti hecho realidad, vuelves a tu casa, vuelves a Bidasoa, tu hermano presidente, y bueno, y ahí ya te retiras como jugador, y lo lógico es que sigas vinculado al club, porque el Bidasoa lo llevas en la sangre.
Bueno, eso ya se verá, ¿no?, en un futuro, pero bueno, está claro que por ahora vamos a jugar y lo que venga más adelante, pues bienvenido sea.
Sí. Oye, Joel, ¿cuánto vas a firmar? ¿Cuántas temporadas?
No, tengo firmada una temporada, pero no quiere decir que me ponga fecha de caducidad, ¿no? La verdad es que me encuentro bien físicamente, disfruto entrenando, disfruto jugando, o sea que yo creo que con una cierta edad tampoco creo que sería mejor fichar por más años, pero tampoco me pongo una fecha de caducidad.
Tus 7 años en el Kielce han sido maravillosos, has estado a gusto y te lo llevas en tu corazón.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Cuando desapareció el Atlético de Madrid, ¿no?, y me vi aquí en Polonia, la verdad que nunca pensé que podría estar 7 años, ¿no?, como 7 temporadas como las que voy a estar aquí. La verdad que me he sentido muy bien desde el principio, y ya tanto yo como toda la familia estamos muy contentos aquí, y bueno, pues la verdad que en ese aspecto también pues me da un poco de pena no tener que marcharse, pero bueno, por lo menos el siguiente destino lo hace más fácil.
Hola, Julen, campeón, soy Emilio Gorgojo. Oye, dicen las redes sociales que ayer cumpliste 6 años. ¿Cuántos dices que te caen?
20 y pico, creo que
20 y pico eran, sí, eso ya, no tenía la cuenta exacta, pero debía ser
tú,
eso.
Tú, Julen, di lo que decimos aquí.
30 y tantos.
Lo que decimos aquí nosotros, somos jóvenes veteranos,
ahí está.
¿Vale?
Bueno, de todas formas, Julen, un señor que se llama Guruch y que se apellida como tú, te dijo, oye, tienes que volver para casa, que queremos tenerte otra vez en casa. Mira que te lo hemos dicho en otras veces. Bueno, pues yo lo has anunciado. Julen Aguinagalde, sí, vuelve al Bidasoa de Irún. Era una cosa que era casi sorpresivo, ¿verdad, Julen?
Bueno, no sé, el que me conoce más o menos, yo creo que no la ha sorprendido mucho, ¿no?, porque siempre he tenido eso en mente, y la verdad que yo creo que era el paso que todos queríamos dar.
No, no, hombre, y que vuelva
un gran hispano,
hispano como tú, y todavía, oye, vamos a ver, tú tienes que dar todavía mucha cera ahí en los 6 metros, pero bueno, de todas formas, Bidasoa, tú lo recordarás, eras muy niño o incluso a lo mejor ni habías nacido, fue campeón de Europa y está haciendo ahora Bidasoa un regreso a la competición europea. ¿Con Julen ese equipo va a ser más ambicioso todavía?
Hombre, yo creo que te has creído los 20 y pico, ¿no?
Cállate, por no declararlo, déjalo.
Me acuerdo perfectamente, pero...
ya te has descubierto tú solo.
Sí, no, yo creo que hay muchísima ilusión en Irún respecto al equipo, ¿no? Yo creo que después de pasar malos momentos, ¿no?, en los que se descendió el ascenso, luego consolidarse, yo creo que está en un muy buen momento, yo creo que están haciendo bien las cosas, y bueno, pues el resultado de eso es como está tanto en Liga como en Champions, ¿no? Un equipo que está en alza, y yo creo que bueno, hay que intentar aprovecharlo.
Porque el Bidasoa, Julen, jugando ese playoff de la Champions con el Wisla Plov, es todo un éxito ya, pase lo que pase, aunque todos pensamos que el segundo partido en Irún va a venir muy bien.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Evidentemente el Plov, que es un rival muy, muy fuerte, pero la ilusión de todos los bidasotarras es pasar de fase, y bueno, yo creo que tendrá sus opciones, evidentemente, tanto un equipo como nosotros. Yo creo que va a ser dos muy buenos partidos, porque son dos equipos que lo dan todo en el campo, y yo creo que hasta el final no habrá un ganador claro, pero bueno, ojalá caiga por la
liga. Y además Julen va a pasar buen informe, porque él está en la Liga Polaca, conozca el Wisla Plock, y a su hermano y a su nuevo entrenador dentro de unos meses, pues les va a pasar un informe, casi seguro, ¿o no? Bueno,
tampoco soy...
Venga, hombre, si te lo piden, ¿vas a negárselo? No,
hombre.
No. Vale. Si me pregunta cualquier cosa, encantado de ayudarle, pero bueno, no. Yo creo que ya suficientemente ya trabaja como para que no lo haga.
Bueno, tú verás.
Oye, Julen, en tu estancia en el Kielce has tenido momentos muy buenos, pero tal vez yo creo que el momento que uno de los que más vas a recordar fue ese famoso penalti, sí, de la Champions, que da la Champions al Kielce, que queda en los anales de la historia, que queda en tu recuerdo y que de alguna forma marca tu trayectoria, ¿no?
Sí, puede ser, ¿no? Yo creo que aquí siempre recordaremos ese partido, pues que era la primera Copa de Europa que ganaba un equipo polaco, la primera del Kielce, y eso pues siempre queda en la memoria, ¿no? Evidentemente, no solo por el gol, sino cómo fue esa remontada, ¿no? Que, íbamos perdiendo a falta de 14 minutos de 9 goles y poderle dar la vuelta a ese partido y acabar levantando la copa, pues la verdad que fue un gran partido.
Oye, Julen, perdóname, soy Emilio de nuevo. Y recuerda para nuestros oyentes, ¿le dijiste tú a Talán, este último penalti lo tiro yo? ¿Te lo dijeron a ti? Refréscanos esa memoria.
No, ya lo tenían hablado con el entrenador, según me contaron después, y yo me enteré en el momento, no tenía ni idea.
O sea, tú no dijiste, lo tiro yo porque sí y porque soy de Irún.
No, teníamos el orden de el orden de lanzamientos y todo ya lo tenían ya todo pensado.
Otro de los momentos que creo que se te ha grabado, muy grabado en tu mente, es tras perder de 10 goles ante el Skopje, ¿cómo respondió la afición con vosotros? En pocos sitios se puede ver eso.
Sí, la verdad, ya estábamos entrenando y empezó a aparecer gente y pues yo, joder, en un momento pensamos, van a venir aquí a darnos de leches o algo así, después de perder en Skopje, y bueno, se pusieron justo donde se suele poner la afición a animar y empezaron a correr para el entrenamiento, animando a todo el equipo, y la verdad que fue muy especial, ¿no? En pocos sitios, después de una derrota tan dura, ¿no? Pues ves que la afición responde así.
Julen, hablabas antes que te encuentras físicamente bien, te cuidas, como un chaval, ¿no?
Bueno, como un chaval no sé tanto, pero sí, no me quejo.
Bueno, España en el europeo, ¿qué perspectivas tenemos con el calendario que nos ha tocado? ¿Somos optimistas con este bloque otra vez más, Julen? Además defendemos título.
Bueno, siempre, yo creo que este equipo cada vez que sale al campo sale a ganar al rival que sea. En ese aspecto, pues siempre nuestros objetivos son altos, pero bueno, habrá que ver cómo transcurre el campeonato, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que sí, algo ha demostrado este equipo que va a ganar a cualquier equipo y que la mente solo tiene el ganar.
El vídeo de despedida del Kilche, la llegada del Bidasoa, precioso, hay que darte la enhorabuena. Supongo que fue idea tuya.
Sí, teníamos en mente hacer algo así, ¿no? Como eran dos equipos especiales, ¿no? No queríamos, no sé, dar una nota de prensa o anunciar simplemente, ¿no? Me apetecía hacer algo así y la verdad que la respuesta ha sido muy buena.
Porque, oye, acaba la temporada con Kilche y una traca final sería que Kilche, no sé si repetir lo de hace unos años en la Final Four, ¿tú ves al equipo para eso?
Sí, yo creo que sí. Igual que he dicho con la selección, aquí también vamos a ganar a cualquier equipo, a todos los rivales, y nuestro objetivo es estar en esa Final Four. Y una vez que estás ahí, pues como hemos visto los últimos años, cualquier cosa puede pasar. O sea que no solamente está y sigue siendo en clasificarnos por ahí.
Hablábamos antes del vídeo, Julen. No sé quién me ha dicho, no sé si es cierto o no, que has realizado estudios de marketing o algo así, ¿no?
Pues no sé quién te lo habrá dicho, pero creo que no.
Por eso te preguntaba, porque el vídeo es muy bonito, el vídeo ha sido fenomenal y ha visto que todo el mundo da la enhorabuena. Y digo, no sé si es que a lo mejor me dijo una persona, no, creo que ha hecho unos estudios de marketing y tal, por eso te preguntaba, es decir, que no, que tú tienes tus estudios y punto, pero que no tiene nada que ver con el marketing, ¿no?
De marketing lo más parecido es ir al mercado
a comprar. No,
bueno, pues eso ya es importante, ¿eh, Julen? Ya es importante. Oye, me imagino que la familia muy contenta de poder volver a casa, ¿no?
Sí, hombre, al final son muchos años, ¿no? 14 años estando fuera y cada vez costaba más, digamos, ¿no? Pues en verano, en Navidades, tener que volver a venir a Polonia. En ese aspecto, pues muy contento que estemos aquí, siempre se hacía duro, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, pues muchas ganas también de volver a casa.
Y Julen, la saga Aginagalde con tu hermano Gurut, contigo, vuestros hijos, ¿tenemos relevo de cara al futuro? ¿Se les va inculcando el balonmano? ¿Les gusta? ¿Cómo lo veis?
Bueno, por parte de Gurú, la sobrina sí que están jugando a balonmano, o sea que los demás todavía son pequeñitos y no han empezado, pero mi sobrina sí que están ahí jugando a balonmano. De hecho, pues, mi sobrina ha quedado campeona de España con equipo y con la selección de Navarra el año pasado, o sea que bueno, a ver si sigue la racha y podemos tener otro Aginagalde por ahí jugando.
Y en Navidad, claro, a pasarlo con la familia, venís ya para España a pasar unos días antes de que vayas con la selección, supongo, ¿no?
Sí, bueno, ahora nosotros este viernes tenemos el último partido de Liga, jugamos mañana y el viernes, y nada, después de hacer un pequeño viaje para desconectar en cuanto pueda. podamos ya tiraremos para casa.
Pues Julen, que...
Oye, yo si sí. me permites, Luis, bueno, felicitarle bueno, por la vuelta a casa. Hombre, a mí me estoy fastidiado porque yo bien pensaba que iba a venir a jugar con su hermana a Logroño. Al final nos hemos quedado sin el pequeño ni sin el mayor. Pero bueno, así son las cosas. Felicitarle por el vídeo y sobre todo, ya que se ha visto tanto aquí en España, que a ver, no sé si es posible que se fijen un poco los equipos en ese vídeo, en cómo fue, en empezar a utilizar mucho más las redes sociales y de diversas formas, porque creo que se le puede sacar mucho, muchísimo partido y creo que el balonmano no se lo está sacando. Y para mí la pregunta más importante, a pesar de todo, y ahora que estás más cerca, me imagino que te seguiré viendo más veces en Laurel, ¿no?
Muchas veces no me has visto, me habrás visto igual de pequeño, porque sí que íbamos de vacaciones a La Rioja con la familia.
De pequeño, vamos a ver, el año pasado por estas fechas, era me parece pequeño, que porque pequeño, estabas cuando te saludé, bueno, simplemente adiós, estábamos tomándonos un champi, o sea que, creo que
puede ser.
Igual fue hace año y medio, pero vamos,
yo creo que fue año y medio, ¿no? Muy, sí,
bueno.
De mi hermano, me imagino.
Que, sí. No estabas con el hermano, o sea que bueno.
Te tienen fichado.
Sí, porque yo creo que fue el único del bar que le saludé, o sea que... O sea que fíjate,
por estas fechas, claro, no,
pues ya no me acuerdo, no lo sé si era por estas fechas. Bueno, es igual, bueno, que de todas maneras, pues que ahora te vienes con Gurus algún día más, hombre.
Seguro.
A tomar un vídeo.
Lo tendremos más acá. Está claro.
Oye, Julen, que ha sido un placer hablar contigo. Ya sabes que, bueno, pues es charlar, pasar un rato agradable. Que estamos muy contentos que regreses a la Liga Sobal porque se necesitan esos hispanos grandes, importantes, campeones del mundo, de Europa, de Champions como tú. Y lo he dicho, que tenemos una gran alegría que estés otra vez en la Liga Sobal la próxima temporada. Que tengas una feliz Navidad, que lo pases muy bien con la familia, con los críos, que son los que viven la Navidad, y ya nos veremos con la selección. Un fuerte abrazo, Julen.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Uno de los pivotes llamados al relevo de los hispanos, vamos de pivote a pivote, es Javi García, el jugador manchego que milita en la actualidad en el Ángel Ximénez Avia Puente Genil. Los pontanos esta temporada comenzaron, yo diría que a ralentí, y en las últimas semanas han empezado a ganar partidos, ya están en la zona media de la clasificación de la Liga Asobal, y Javi García hace poco ha podido participar con los hispanos de César Montes en ese torneo Cuatro Naciones ante Rusia, Polonia y Argentina. Hola Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, menudo inicio de temporada, yo diría que tan agobiante, muchos partidos y ahora mejor el equipo, ¿no?
Sí, por supuesto, al final sobre todo se notaba que era un equipo muy nuevo, con muchos jugadores nuevos en el equipo, mucha gente extranjera y joven que no conocía la liga, y ahí se notaba mucho sobre los primeros partidos que me ha faltado un poquito de experiencia de bloque. Yo creo que ha sido lo que se ha notado la diferencia, que poco a poco hemos ido un poquito a más y ahora todo el mundo está aportando un poquito más en el equipo y estamos ahí sacando los puntos que al principio de los primeros partidos de liga no conseguíamos sacar.
Ha llegado esta temporada, 2 años de contrato, y supongo que satisfecho de momento con tu actuación.
Sí, yo la verdad que muy bien, muy contento. Desde el primer momento sí que me sentí muy acogido en el equipo y la verdad que pues yo, aunque soy nuevo en el equipo, sí que tengo algo de experiencia en la liga, entonces pues sí que para mí ha sido más fácil la adaptación.
Una plantilla del Ángel Ximénez Puente Genil que está en plena reconstrucción esta temporada y que todo hay que decirlo, necesita tiempo, ¿no, Javi?
Sí, por supuesto. Al final, como he dicho antes, son toda gente muy muy joven, la mayoría son de 24 años para abajo y es un equipo de cara al futuro, no era de que empezar la liga ya que estuviéramos arriba, sino es un equipo que hay que trabajar, que necesita rodaje y que necesita mucho entrenamiento. Yo creo que poco a poco pues el equipo seguirá dando sus frutos.
Y lo malo que las lesiones han vuelto a llegar, con las bajas de Pablo Martín y de Barros, ¿no?
Sí, al final pues es la desgracia del deporte, que siempre hay lesiones que están ahí fastidiando un poquito lo que nos gusta, y la verdad que lesiones en un equipo como el nuestro o cualquier equipo siempre son malos, pero al final pues tienes bajas en el equipo y al final si ya tenía un banquillo corto, se suman esas bajas, al final pues es un fastidio para poder seguir con la continuidad del equipo.
Hola Javi, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, el equipo no empezó muy bien la temporada, ahora parece que se va encaminando hacia los objetivos que se podían pensar. Ángel Ximénez no peligra en la Liga Sobal, ¿no, Javi?
Hombre, yo espero que no. Hombre, al final sí que es cierto que está todo muy igualado, es cierto que al principio de la Liga pues eran resultados que podría pasar, que al final es un equipo muy nuevo, al final sales, juega fuera de casa y esos partidos son muy difíciles de ganar cuando juegas fuera de casa. Aquí en casa hacíamos muy buenas primeras partes, pero en las segundas partes no se notaba esos los primeros inicios de minutos que teníamos, y la verdad es que el equipo pues sí que le costaba un poquito el arranque, pero yo creo que es un equipo poco a poco va rodando. Yo creo que el equipo tiene mucho potencial y mucho futuro, y hombre, yo espero y tengo claro que el equipo no peligra. Yo creo que al final, si seguimos en la dinámica que estamos teniendo, el equipo pues va a terminar salvándose tranquilamente.
Lo que pasa es que, como hemos comentado antes, hay del orden de 8 o 9 equipos ahí metidos en un paquete que cada fin de semana o cada partido de liga son puntos vitales, y eso va a ser de aquí hasta el final de la liga, ¿no?
Sí, la verdad, la verdad que está todo muy muy reñido, y eso pues es un bombo de 8 equipos que ganas un partido, depende de mitad de tabla, pierdes al siguiente fin de semana y te pones prácticamente los puestos de descenso o en el límite de las puertas de abajo. Y la verdad que es eso. Por una parte es bonito porque está la liga muy reñida, pero al final también hace que no tenga suspiro ni relajación ninguna semana, que cualquier partido pues te dará la alegría de que estás arriba y al día siguiente puedes estar ahí tirándote periodos por no descender.
Oye, esto es, creo que se lo preguntó algún otro en los puestos específicos. Tú tienes de entrenador a un tal Paco Bustos, creo, ¿no? Que era pivote, sí, como sí. Tú. ¿Influye mucho el que tú seas pivote y el entrenador haya sido pivote, o es una incidencia que no tiene nada que ver?
No, la verdad que no tiene nada que ver. Yo creo que es el primer pivote que tengo como entrenador, y sí, la verdad que muy a gusto con él. La verdad que no notas diferencia con cuando tenía a César Montes, por ejemplo, que era la de la izquierda, o a Mariano Ortega, uh-huh, que era de la derecha. La verdad que no tengo diferencia, ni nota ninguna diferencia respecto al entrenador. Sí que es cierto pues que tienes un poco de afinidad, a lo mejor pues te dice algún consejo de los que él hacía cuando jugaba, pero la verdad que no se nota mucho.
Javi, ¿qué tal tu experiencia con los hispanos en el Cuatro Naciones?
Pues la verdad que muy bonita, se hizo muy corta, la verdad que solo tuvimos una semana, no dio tiempo a preparar nada, solo fueron un entrenamiento y medio prácticamente y directamente a los partidos, pero aquí como experiencia muy buena. Yo creo que el equipo también, con la poca preparación que tuvimos, fuimos de menos a más, al final no habíamos entrenado nunca juntos en bloque, y yo creo que el equipo, pues eso, los primeros días se notaron un poquito en ataque, y el último partido que fue contra la Anfitrión, contra Argentina, pues no se notó que el equipo ahí está un poquito más hecho, pero la verdad que a nivel personal yo la verdad que muy contento, muy contento con mi actuación y con el grupo, y con la esperanza de que en un futuro pues sigan contando conmigo.
Hoy en día ser polivalente en balonmano, en ataque, en defensa como tú, es muy importante para un jugador con la velocidad que se lleva, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final antes sí que se hacía mucho más cambio de defensa-ataque, todavía se siguen haciendo hoy en día, y hay partidos en los que pues a lo mejor estuvo más en defensa, otros partidos que estuvo más en ataque, pero la verdad que sí que cada vez que seas polivalente, que puedas hacer a las dos facetas, es muy importante, y sobre todo los entrenadores se fijan mucho en eso, en que le puedes aportar en varios ámbitos. Al final eso es favorable para el jugador.
Oye, perdona, Emilio, no sé si pudiste presenciar el partido entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona de Champions League. Parece que el balonmano evoluciona hacia ataques muy cortos, 10-15 segundos. ¿La posición del pivote se puede beneficiar de esto o sale perjudicado?
Yo creo que son un poquito perjudicados, porque al final, como decía, hoy en día pues la defensa son mucho más dura, mucho más intensa, más física, y al final siempre se intenta hacer una defensa y correr contraataque, y un contraataque rápido, una primera oleada, que sea un ataque, lo que tú dices, de ataques muy cortos. Y entonces, al final, el papel del pivote, si estás defendiendo y puedes subir el contraataque, pues eso, aportar un bloqueo para que entren en la primera oleada, o a lo mejor un pase directo al pivote, actúa más en juego. Pero normalmente el pivote en sí de estar esperándote con la defensa, aguantando la posición, de marcarte y todo eso, sí que se acorta un poquito, porque eso, los ataques son más cortos, y para nuestra salud también nos viene bien, porque al final hay menos golpes, pero la verdad que sí que actúas un poquito menos en el juego.
Sí, soy Emilio, yo estoy con Javi en eso, un juego más rápido, de ataques, mucho contraataque, la posición estática del pivote pues sale un poco perjudicada, pero como dice Javi, me van a dar menos palos porque estarán más pendientes de los claro, tirapiedras de fuera. Oye, yo como leonés no me resisto. Cuando se dijo que abandonabas Guadalajara, Alguien comentó por algún sitio que tu destino podía estar en el Ademar de León, que tenía problemas con el pivote. Al final acabaste en Puente Genil. Dinos de verdad, ¿hubo opciones de que fueras a León?
Sí, sí, a ver, yo llamaron, en contacto, ¿no? Ya 2 años estuve ya en contacto con León. Por el primer año era por el tema de peso y el pivote, que en principio no sabía si iba a renovar o no iba a renovar por temas personales. Y el primer día estuve en contacto con ellos, pero al final no
se llevó.
Él pues consiguió quedarse un año más en León y entonces no, pues ahí no hubo ninguna negociación más ni ningún contacto. Yo al siguiente año sí que ellos tenían un poquito ya más claro que Pesis sí iba ahí, pero Puente Genil se anticipó. Tuve la oferta de Puente Genil y no tenía nada firmado cuando me llamaron, pero yo ya había dado mi palabra aquí y entonces pues no sé si terminó a negociar, pero porque ya se había anticipado antes Puente Genil y por eso no terminé yendo a León, pero sí que estuvimos en contacto.
Oh, es que un tipo con tu cuerpecillo allí en el Ademar sería ya la guinda a la tarta, porque con tus kilos no es fácil llevarte para los lados, ¿eh?
Cuesta.
Cuesta ya.
Javi, el partido con el Barcelona el miércoles, toda una fiesta en Puente Genil, ¿verdad?
Sí, al final pues es un partido que pues a todo jugador le gusta jugar, a todo espectador le gusta ir a verlo. Al final siempre pues es el mejor equipo del mundo, todo el mundo quiere ir a ver a esos jugadores, ese partido, y al final nosotros tenemos que tomarlo pues eso como un día especial para el aficionado, para nosotros, para jugar sin presión, para intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo pues no tener lesiones.
Porque el público de Puente Genil sigue siendo grande y en los momentos complicados os ha respondido y os sigue respondiendo.
Sí, por supuesto, al final la verdad que la afición es muy buena, es muy exigente y eso es bueno también, al final quiere que el equipo siga creciendo. Pero sabe que los partidos que son de nuestra liga los que son un poquito más difíciles para nosotros, y la verdad que siempre están ahí apoyándonos, han estado viajando también a los partidos de fuera y eso al final se agradece mucho y te sientes arropado y el cariño se nota y hace que el equipo siempre tenga un empujón más.
Los objetivos, Javi, este año del Ángel Jiménez Avia Puente Genil, aparte de la permanencia, ¿es ser un poquito más ambicioso y lograr algo más?
Hombre, yo creo que sobre todo tal como está la liga, pues lo primero pensará en la permanencia y más cómo hemos empezado la primera vuelta, pero hombre, yo creo que el equipo tiene mucho potencial y es un equipo que ya lleva sentado en la liga, creo que son 7 años y sí que tiene que ir aspirando a dar cada año un pasito más arriba, no precipitarte ya y meterte en los puestos de Europa, porque eso está muy difícil también con los equipos que hay arriba peleando por ello, pero sí estabilizarte en mitad de la tabla tranquilamente, siempre estar metiéndote en la Copa del Rey, intentar dar la sorpresa algún año para meter un pasito más adelante, a lo mejor una Copa Sobal. Yo creo que el equipo sí que tiene la ambición de cada año seguir creciendo, pero con los pies en el suelo y yendo pasito a pasito.
Pues Javi, que disfrutéis de ese partido el miércoles ante el Fútbol Club Barcelona, que el próximo año os salga todo lo mejor posible, todo lo que vosotros queráis, y para ti personalmente, pues feliz Navidad, a disfrutar con la familia y todo lo mejor en el próximo año. Un fuerte abrazo, Javi.
Muchas gracias, un fuerte abrazo para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, la Copa Sobal parece que se resiste, que no quiere definir hasta la última jornada.
¡Buah, qué jornada nos queda, El Ademar depende de sí mismo, con un punto ya entra. Pero ahí está el Bidasoa y el Logroño, que si ellos ganan y el Ademar pierde, entran ellos.
Claro, eso está así, Paula, soy Emilio. Hasta el último día todo se puede producir.
Y mañana sabremos uno.
Sí,
bueno, sí,
sí,
por
sí.
Supuesto, claro. El que
hombre, vamos a ver.
Logroño gana, exacto, Logroño juega.
Exacto.
Pero luego depende el Bidasoa con Cuenca o el Anaita con
exacto,
el Ademar.
Sí.
Y también se suma con nosotros nuestro compañero Pablo Barranter de Cope Huesca. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bueno, estábamos diciendo, yo creo que la Copa Sobal, y me parece que llevan 30 ediciones, nunca, y que me corrija quien lo sepa, nunca hemos tenido que llegar a la última jornada para saber los 4 que van a participar.
No, es la primera vez.
Tremendo, ¿eh, Pablo?
Está bonito, sí, bueno, eso habla de la igualdad, ¿no? que hay en general en la liga. A mí me vais a perdonar mi preocupación de mi último programa.
Sí, el Bada.
ya estaba allí y un mes después ya ni os cuento, ¿no? Lástima el partido del miércoles pasado contra Logroño, que al final se perdió por pequeños detalles al final. Tan solo un gol, pero la derrota el otro día le pone al equipo de Nolasco último, algo que en Huesca no habíamos visto en la década que vamos a cumplir en Asobal. Así que miramos un poquito de reojo lo de la Copa Asobal.
Bueno, bueno, lo que no sí, pueden mirar de reojo es el miércoles el Nava, ¿eh?
Claro.
Bada Huesca, Viveros del Olba, Balonmano Nava, 8:30 el miércoles.
Sí, 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 un partido para cerrar la primera vuelta. Desde luego, fundamental, ya no sé, del descenso ya no se sale, pero digo antes de que se reanude la competición, pero al menos acabar con buenas sensaciones, porque en Huesca se está intentando echar balones fuera, quitándole importancia. Primero fueron las lesiones, que es cierto que fueron muchas, pues que ahora la plantilla está prácticamente al completo, salvo Joao, entonces... Bueno, yo creo que quizá el proyecto, después de tantos años, hay que darle un giro. Y no me refiero al entrenador, que quizás sea de los mejores de la categoría. Pero algo está fallando esta temporada y es que recuerda a Luis que empezamos hablando de volver a Europa.
Sí.
Oye, eso, Pablo, un segundito, sí, soy Emilio. Es que tuvimos a Nolasco hace poquito y nos hablaba de las lesiones, pero también estaba esperanzado porque su enfermería se estaba vaciando. Lo tuvieron muy cerca con Logroño el otro día, pero realmente, Pablo, está preocupando la situación. No que estén ahora los últimos, que eso nos queda todavía un medio campeonato, pero ¿empieza a preocupar la situación allí en Huesca?
Pues insisto, que de puertas para afuera no.
Ya.
A mí me sorprende. Yo soy el primero que estoy preocupado, a compañeros que siguen el equipo día a día. Oye, pero esto que está pasando,
¿no? Es posible, ¿no?
Nos miramos todos, ¿qué está sucediendo? No, tranquilidad, que hay que tener paciencia, de verdad, que esto en el momento que estén todos bien, de hecho ya tiene que hacer hasta convocatorias, ¿no, Lasco? Irá para arriba, pero lo cierto es que al final se ha metido ese chip, no perdedor, pero es que solo ha ganado 3 partidos en esta primera vuelta, solo 3 partidos.
Fíjate, os lo decía yo antes, que cuando entras, me sorprende porque es un equipo que está compitiendo de una forma brutal. O sea, el otro día a Logroño se los puso la garganta, pero al final pues no termina ahí de arrancar. Y yo lo comentaba antes, no me acuerdo exactamente en qué tema, que cuidado que cuando entras en la dinámica,
sí,
en nadie sabe
eso,
qué carajo es eso de la dinámica,
pero
entras en la dinámica negativa, estás, igual que cuando estás en la positiva, disparas con el trasero y la metes por la escuadra, cualquier cosa, ¿no? Y cuando estás en la negativa, macho...
Lo que yo pasa... creo que es cuestión de confianza, sí. Y ahora mismo el equipo lo ha perdido. Le va a venir muy bien el parón. Nunca le venía bien. Siempre hablábamos de este parón. Siempre estamos queriendo jugar ya y amistosos y tal. Yo creo que esta vez sí le va a venir bien. Hay que resetear las cabezas y empezar de nuevo en febrero porque... Sí.
La ventaja, Pablo, que tiene Huesca este año es el gran equilibrio de fuerzas entre 8 equipos, por lo menos, que nadie se le ha escapado. Pero claro, eso también puede ser un arma de doble filo, porque claro, si te estás jugando la vida cada fin de semana, pues te puede salir cara o cru. Hasta ahora ha salido cru. Nolasco decía, hombre, nos empezará a salir cara de vez en cuando, ¿no?
Por cierto, la negligencia que adulteró el partido del Balonmano Nava con el Ángel Ximénez, ¿debería actuar de oficio el comité de competición y tomar medidas? Eso me preguntaba el otro día un buen amigo mío. Yo creo que no. ¿Qué pensáis vosotros, Paula?
Es que no van a hacer nada.
Rearbitrar no se puede.
No van a hacer absolutamente nada.
Pero es un resultado adulterado. Y desde luego para meter a los colegiados en la nevera, pero bien metiditos.
Sí, pero es que no se va a hacer absolutamente nada.
Claro. Bueno, no solo a los colegiados,
no
al de la mesa también, al delegado.
Al de la mesa, claro.
El equipo visitante local, nadie se dio cuenta.
No, yo creo que es sentar precedentes.
No pueden entrar en eso.
Y
no deben.
Lo hace mi querido Víctor, venga.
Bueno, bien.
Bueno, hablemos del Mundial Femenino. Las chicas bien, sorprendente el rendimiento de las guerreras.
Pena el empate de ayer, ¿eh?
Sí, pero bueno, vamos a ver. Es una pena, pero a mí me recordó a viejos tiempos, me recordó un día... Yo creo que de los más tristes que he vivido en el mundo del balonmano
de Francia, ¿no?
Fue la derrota con Francia en los Juegos Olímpicos de Brasil, de Río de Janeiro, hace 4 años. Íbamos con una renta como ahora. Y luego al final empataron en el último segundo y en la prórroga ya, evidentemente, olvídate. Es decir, el que viene de atrás es el que pasa. Y al final Francia nos dejó fuera. Pero es que esto no es la primera vez que nos pasa. Afortunadamente ha sido en un partido, digamos, de fase principal, que claro, todavía que puede haber arreglo, todavía, se puede arreglar, pero que me recordó que volvemos a los viejos tiempos. No sé cómo lo veis.
Yo creo que no es volver a los viejos tiempos. Tú te cuenta que en un campeonato de estos siempre hay un día en el que hace
no te sale, sí.
en el que no juegas bien, tal, no sé qué. Pues bueno, pues yo creo que este ha sido el día. Lo que pasa es que, claro, yo creo que estábamos todos tan sumamente contentos y esperanzados.
Crecidos.
Ojo, y la verdad es que nos lo habían puesto a huevo para estar contentos y esperanzados. Y
lo importante ahora es ganar a Japón, me parece.
Y lo seguimos estando, lo que pasa es que claro, que cuando empieza este otro partido, dices, bueno, a ver cuándo viene la envidia. Y bueno, empieza este partido, ves que vas ganando de nuevo y dices, va, ya está, vamos aquí.
Cuidadito,
ya nos hemos comido todo.
Cuidadito con Japón, que no es fácil, ¿eh?
No, y solo necesitamos Japón, un punto para tener un preolímpico.
Cuidadito con Japón, que no es fácil, que los equipos europeos que le han ganado han tenido que sudar mucho, que veremos a ver mentalmente cómo están las jugadoras mañana.
Y que jugar en casa es lo que tiene.
Sí. Mira, fácil en un campeonato de Europa mundial de las chicas con el nivel que tenemos nosotros no vas a tener ningún caramelito en ningún lado. Japón en casa será complicado, pero ya querríamos estar antes de haber empezado este campeonato en la situación que estamos ahora.
Sí.
Porque es que esto era, para mí era impensable llegar así. Tú me decías el otro día, no, es que hemos tenido además suerte. No, es que para ganar un campeonato, para llegar bien, encima de jugar, tienes que tener suerte. Porque si no, aunque hayas jugado, ¿cuánta gente se ha ido para casa jugando bien? Bueno, Francia, por ejemplo, Paula.
Bueno, yo quiero meter baza. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Buenas.
Yo recuerdo que en el análisis premundial que hacíamos, Luis, Emilio, Chema, nos dábamos con un cantito en los dientes con ganar a Hungría o a Rumanía.
Correcto,
¿no?
Correcto. Sí, sí, sí,
sí. Hemos barrido a Rumanía, hemos destrozado a Hungría, hemos ganado a Montenegro, las kazajas siguen buscándonos. Hemos empatado con Suecia. Claro, vamos a ver.
Sí,
es que el nivel de exigencia.
El problema yo creo que es la renta que había de ventaja. No, el empate final, ¿no? Yo creo que es desperdiciar.
A ver, no firmábamos ninguno el empate antes de empezar el partido. Ahora el problema es que empieza el partido.
Claro. Y encima bueno, te vas hasta 21-12 y dices, oye, ¿qué nos ha pasado? Pues se nos han fundido los plomos.
Empezando por reconocer el gran campeonato que están haciendo, el gran momento que están las jugadoras,
y la suerte
voy a ser un poco abogado del diablo. Partido de Rumanía. Rumanía, 5 jugadoras que se han ido fuera por tema de dopaje. Rumanía no es lo que tiene que ser. Hungría, ya no es la Hungría que conocemos. Insisto, que hicieron 2 auténticos partidazos, ¿eh? Pero que el nivel de los equipos también está descendiendo, están en periodo de regeneración de jugadoras, lo mismo que nosotras, y los equipos ya no son lo que sea. Es decir, Rumanía, Hungría, Kazajistán, pues hay que ganarle, evidentemente. El otro partido...
Senegal.
Pues estaba claro también. Suecia.
Bueno, Senegal las puso un poco sobre las cuerdas.
Claro.
¿Eh?
Montenegro nos empezó a poner en nuestro sitio. Tuvimos la suerte que reaccionaron y el lanzamiento de Sandy Barbosa en el último momento que nos dio el gol, pues lo mismo que le dio, nos dio los 2 puntos, lo mismo que fue con las suecas ayer que les dio el empate. Pero cuidadito, hay que tener los pies en el suelo. Y insisto, gran campeonato, tremendo el trabajo de Carlos Viver, tremendo el campeonato que están haciendo las chicas. Pero vamos a tener los pies en el suelo y no pensemos ya poco menos van a ser campeonas del mundo.
No vamos a pensar nada de eso. Mira, Luis, yo estoy contigo, sí, Paula, estoy contigo en que esto es así como tú lo pones. Pero también es perceptible y para el nivel del balonmano femenino español es bueno. Se está nivelando bastante lo que es la parte alta de la competición. Hubo durante 3-4 años equipos que se salían de madre, pues te estoy hablando de Francia, te estoy hablando de Noruega, Rusia, aunque había bajado un poquito, Holanda que había subido, y ahora se está nivelando porque las grandes promociones de grandísimas jugadoras que tenían estos países, pues lógicamente han dado paso a otras que no están tantos codos por encima, y eso a nuestro nivel le viene bien, por eso nos podemos permitir hablar ahora de este Mundial en estas condiciones.
Yo sabes cuál es la conclusión.
Sí, perdona.
La conclusión, perdona, que saco del partido de ayer, del empate, que no deja de ser anecdótico ante Suecia, es más el cómo se produjo. Exacto, que lo que se produjo. Sí. Bueno, yo la conclusión que saco es que tiene que darse cuenta el mensaje que ha transmitido la selección femenina española. La selección ha transmitido al rival un mensaje de que es una selección que te puede reventar la primera parte, pero a la que le levantas un partido que va ganando por 9. Y sobre todo, el mensaje que se han podido autoimponer las jugadoras. Ostras, no podemos estar tranquilas ni 9 arriba. Esa es la lectura negativa que yo le encuentro al resultado de ayer. ¿Un empate ante Suecia? Pues claro, Chema, que hubiéramos firmado todos un empate ante Suecia y posiblemente también hubiéramos firmado una derrota por la mínima, sabiendo que esta semana, el martes, tenemos a Japón. Posiblemente. Pero las sensaciones que te deja el... ¡Ostras! 9 arriba y me han empatado.
Es un aviso para semifinal.
Sí,
final,
y, ¿no? Y sobre todo, el mensaje al equipo contrario. ¡Ostras! Que a estas les puedes levantar 9 goles.
Sí, sí.
No, no, yo a día de hoy no soy capaz de decir quiénes van a llegar a esas semifinales, porque es que está loco.
Está
este
muy
mundial.
Abierto todo, sí.
Hombre, yo creo que Rusia, España...
Es el típico mundial...
Ganando a Japón, yo creo que el último partido pues va a
si
ser como un testeo
Japón,
de cara
exacto,
a la final, ¿no?
Yo creo,
es el típico,
yo creo
mundial,
que sí.
El típico mundial pre-Juegos Olímpicos. El típico mundial de antes de unos Juegos Olímpicos, en el que las selecciones tienen el calendario fijado para junio o julio, y en diciembre, pues, quien más que menos está de pruebas haciendo un poco el careleo.
Juan Carlos, nuestro objetivo antes de empezar era... coger una buena plaza en un preolímpico. O coger una plaza sin más. Ahora tienes la opción ya muy clara de coger encima una buena plaza en un grupo preolímpico. Y a partir de ahí, si se dan dos condiciones mínimas, que es que tú ganes a Japón, que es difícil, y que lógicamente Montenegro no te cace, o Suecia, que tienen que jugar, bueno, pues sobre todo Montenegro contra Rusia, te puedes meter mucho más arriba. Pero eso ya sería... a más, que dicen los catalanes, ¿no?
Por cierto, me dicen mis pajaritos...
Bien, pajarito.
Que respecto a la FER de la Federación Vasca y su presidente, el señor José Manuel Ruiz de Enzano, parece ser que el interventor ha convocado una asamblea económica para el próximo viernes 20 de diciembre de cara a adoptar y aprobar las cuentas. Además, ha enviado la auditoría del año 2018, la cual... según comentan, no tiene desperdicio. Estaremos muy atentos. Como veis, el tema sigue y, bueno, pues lo dicho, lo que hemos hablado en otras ocasiones, pues seguiremos muy, muy, muy atentos con todo esto que está pasando en la Federación Vasca. ¿Y qué te parece lo de Adrià Figueras al Nantes, Paula? Lo del Granollers este año es de traca.
Sí, es de traca, pero yo, Luis, te lo he dicho muchas veces, que Adrià Figueras ya tenía que haber salido hace muchísimo tiempo de Granollers. No lo ha hecho porque tiene su familia ahí, su mujer y todas esas cosas, pero yo creo que ya era hora.
Sí, pero
yo lo siento por Granollers, pero que ya era hora.
Pero ¿sabes lo que me suena un poco raro? Que ha firmado solo por un año, o va a firmar solo por un año, según dicen.
Eso será, bueno, mejor por probar la experiencia, ¿no? ¿Será
pero empieza a salir ya de España, que es lo que necesitaba, porque yo creo que es el relevo perfecto de Julen.
Sí, pero yo creo que son dos estilos distintos.
No, son dos tipos de
y bueno,
deporte, sí.
Claro. Yo no sé si lo sabéis, pero Adrià siempre fue central. Y lo convirtieron en cadete o así, lo convirtieron a pivote. Y es un pivote listo con vista de central.
Además, el tema, Paula lo decía, que ya tenía que haber salido, sí, claro, por proyección deportiva ya tenía que haber salido, y Granollers es equipo exportador 100%, 120%, le pasa todos los años, en cuanto tiene perlas se le van porque económicamente Granollers no los puede resistir, pero bueno, a mí me sorprendió un poquito el destino, lo de Nantes, no es que sea un mal destino, pero yo lo hubiera visto en algún otro equipo.
Hombre,
más puntero
pero
todavía.
Últimamente pero... todos los de Granollers van para Nantes.
Bueno, claro. Bien, pues como está allí Entre Ríos y hay un montón de españoles.
Nantes, exacto, está Alberto, exacto. Entre Ríos entrenando, está Valero, está Urbindo,
están los extremos,
está Antonio,
claro,
García,
sí, sí.
Están no, no, los extremos como gente. Tú dices, es decir, que van a estar como en casa prácticamente,
supuesto,
jugando una liga superior a la Liga Sobal, a nuestra liga, desgraciadamente.
Adrià Figueras, por desgracia, el Granollers actual se le estaba quedando chico para su explosión como
equipo. Yo ya hace dos o tres años ya dije que tenía que haber
salido. Por supuesto, para Granollers es... pues un funeral, ¿qué quieres que te diga? Porque cada
sí,
vez
sí,
pierde más gente.
Es el líder, líder.
Mira,
partido.
Lo comentaba Luis antes en cómo está la clasificación para Granollers. Hombre, no creo, es impensable que pueda pasar demasiados apuros. Pero los empieza a pasar cuando era un equipo que estaba para no pasar nada por ahí abajo y buscarse las habichuelas en la Copa de Europa.
Jordi Rivera esta semana ha dado a la Federación Europea de Balonmano la lista preliminar de 28 jugadores para ese Europeo 2020 que comienza el próximo 9 de enero. Será en Noruega, Austria y Suecia. Y los jugadores que mantiene y que pone en esos 28 nombres son los siguientes. Como portero, Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Arpad Sterbik, nuestro gordito favorito, y Sergei Hernández. Centrales, Raúl Entrerríos, Dani Sarmiento. Lateral derecho, Eduardo Gurbindo, Alex Dusebaev, Jorge Maqueda, David Fernández, de la de Mar de León. Lateral izquierdo, Joan Cañellas, Viran Morós, Josu Goñi, Alex Costoya, Dani Dusebaev. En el pivote, Julen Aguinagalde, Adrián Figueras, Gedeón Guardiola, Iñaki Peciña y Abel Servio. En el extremo izquierdo, Valero Rivera, Aitor Ariño, Ángel Fernández, Jaime Fernández, de la de Mar de León. Y en el extremo derecho, David Balaguer, Ferran Solé, Aleix Gómez y Cole Odriozola, del Bidasoa. Las novedades, David Fernández, Jaime Fernández y Cauldi Odriozola. ¿Te gusta la lista, Paula?
A ver, a mí me encanta, pero yo creo que Jordi tiene ahí... ¡Puf! A ver, yo sé los fijos que van a ir, pero...
Es una lista muy grande con nombres ya fijos.
Paula, perdóname la ironía. En una lista de 28 no falta nadie. Han estado a punto de convocarme a mí. Con eso te lo digo todo.
Yo creo que es de las primeras veces que no sabes a qué extremo elegir, claro. Ni tanto en el derecho ni como en el izquierdo.
Oye, yo querría tener esa duda razonable en mi equipo, ¿eh?
Pues yo los tengo muy claro, lo que pasa es que, bueno, hasta el lunes que viene, el lunes 16, que se hará efectiva y pública la lista, porque Jordi Rivera va a dar la lista de los jugadores convocados después de la Copa Sobal, yo creo que esos 16, 17 o inclusive 18 que puede dar, yo lo tengo muy claro quiénes van a ir. Pero ahí en León ha llamado la atención, porque están en un buen momento, ¿eh? David Fernández, Jaime Fernández, que sean convocados por Jordi.
Yo no creo que haya llamado la atención porque se sabe de sobra la progresión que tienen. A mí, por ejemplo, me llena de orgullo un David Fernández, un Jaime, un Aleix, un Cowley. ¿Por qué? Porque yo les conozco desde que eran infantiles y es la generación de Gerard Carmona y sabíamos que, por ejemplo, en Zamora, en el CESA de Zamora, cuando era separado en cadetes, sabíamos que esos chicos iban a llegar tan pronto. No, pero es que han llegado a estar convocados por Jordi.
Mira, Paula, yo no soy Emilio, no sé en cuántos me equivocaré, pero recuerdo que se cierra el ciclo olímpico, en el 2020 se va a los Juegos Olímpicos.
Y tenemos relevo.
Van a estar todos los veteranos porque es su despedida.
Sí, por supuesto.
Su despedida. Y luego, a partir de después de Japón, después de Tokio o de donde se juegue, vía libre para toda esa pléyade de gente que deslumbró, porque deslumbró en el Cuatro Naciones de Argentina. Y ahí están todos los que tú dices, el Cauldi, el Aleix Gómez, que ya están. Bueno, y gente que está jugando habitualmente ya. Entre ellos, los de Ademar, por supuesto, los Fernández. Bueno, vale, de acuerdo. Pero a Tokio... Bueno, hay que clasificarse, evidentemente. Estamos
bueno, y que no haya lesiones.
Eso. De momento es que ha llamado los 28, por eso te decía el chascarrillo de que hasta a mí me podían haber seleccionado. Pero de los buenos no falta ninguno, afortunadamente, en este momento. De aquí a que llegue la alta competición, pues creo que no va a pasar nada, porque está ahí a la vuelta de la esquina. Pero luego
pero mí,
tenemos
ejemplo,
una primavera y un verano calentitos para ir a Japón, ¿eh?
Sí que me ha llegado que... Ha chirriado un poco lo de Arpad Sterbik. A mí no. Arpad Sterbik a día de hoy, a mí se me lesiona o Gonzalo o Corrales. Y evidentemente voy a llamar a Arpa.
Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara y es la filosofía de Jordi Rivera durante todos estos años que nos vino de perlas en el europeo, nos olvidemos.
Sí, a ver, todo el mundo hace esa comparación de que a lo mejor si vuelve a pasar lo del europeo llega nuestro gordito José María, como le dijo Ana Botella en el Mundial, qué risa. Le dice, yo me llamo José María y se queda Ana Botella así mirándole y dice, soy español de toda la vida.
Exacto.
Tiene memoria.
Claro. Bueno, pues el tema es el siguiente. Es decir, yo sé que Jordi habla con, normalmente, pues cuando llega la hora de hacer las listas, habla con Arpad. Le dice, Arpad, ¿podemos contar contigo en caso de necesidad de que se lesione? contar conmigo.
En
es decir,
caso de necesidad,
algo, Arpa de Sterbik está siempre abierto a la selección española cuando se le necesite. Que se lesiona alguno de los dos porteros titulares, pues llega nuestro gordito favorito, coge su mochilita, coge su bolsa de deporte, se va, se planta bajo los tres palos, empieza a parar, saca de quicio a los contrarios y nos traemos el título. ¿Qué es lo que suele pasar con Arpa de Sterbik? Eso es así de claro. Pero Arpa siempre lo ha dicho, si se me necesita, estoy abierto para que me llaméis. Por eso, que le chirría a la gente, bueno, le puede chirriar, pero desde luego Arpa de Sterbik
no,
es el mejor del mundo, si no de los mejores del mundo y de los mejores que ha sido en la historia. ¿A ti, Pablo, te gusta esta lista?
Yo no echo de menos a nadie,
claro,
por lo tanto,
claro,
están ahora mismo todos los que están destacando, y bueno, y lo de León, es que ahí está también el Ademar León esta temporada. A ver quién queda fuera, yo creo que habrá debate cuando sepamos los definitivos, ¿no?
Sí, sí. Con 28 no hay ninguna duda. Cuando tengas que elegir 16, 17 o 18, será cuando digas, oye, pues este me lo podían haber cambiado este cromo por el de al lado. Pero de momento, en esta lista larga, no hay ningún.
Pero yo no creo que vaya.
Estaba dudando de la edad de Sterbik que estábamos hablando.
40.
Sí, 40.
Tiene mi edad, tiene mi edad.
Cállate, no digas nada.
No creo que vaya a haber debate cuando se conozca la lista definitiva, porque Jordi ha demostrado que las hace con criterio, compensadas y pensando en el bien colectivo.
Debate puedes hacerlo si quieres, pero será superfluo, porque es verdad que Jordi maneja bien esos tiempos y hasta ahora ha estado. Pero vuelvo a deciros lo mismo: si el objetivo es ir a los Juegos Olímpicos, va a ir con los valores seguritos y que además luego les va a decir goodbye o sayonara o lo que sea, porque ya el siguiente ciclo,
bueno,
muchos no van a estar.
Los ciclos se cierran.
Claro. Claro, por supuesto, y él lo tiene ya muy cubierto.
Hombre,
porque tiene ahí detrás.
Aquí las únicas dudas que se puede tener es cómo llega Dani Dusebaev, cómo llega Eduardo Gurbín después de las lesiones, es la única duda que se puede tener, pero bueno, insisto, la próxima semana, próximo lunes, será Jordi Rivera, el seleccionador nacional español, el que dará esa lista de jugadores para el Europeo 2020. Bueno, y vamos despidiendo el programa de hoy. Vamos ya con la Navidad, que está pues justo a breves días. Así que, Paula, te deseamos una feliz Navidad, que se te cumplan todos los deseos y todo lo mejor para el próximo año. Un beso muy fuerte, Paula.
Felices fiestas, chicos. Un besazo.
Y también a ti, para Pablo, pues lo mismo. Feliz Navidad y feliz 2020. Y lo dicho, todo lo mejor en lo personal y en lo profesional. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo. Lo mismo para todos vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y con los renos, con los cascabeles, si la Navidad llega, el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, habrá que esperar el miércoles para saber qué pasa con la Copa Sobal de Valladolid. Ahí está la igualdad de la Liga Sobal. El sorteo hasta 48 horas antes, por tanto no se podrá hacer. Bueno, clasificaos, ya sabéis, el Barça, por supuesto, y el Recoletos de Valladolid. Ahora los dos puestos son para tres. Abanca de Marleón, Balomano Logroño y Bidasoa. ¿Vale? Va a ser interesante esto. Las guerreras pues siguen a lo suyo. Excelente. Los dos pies en los torneos preolímpicos para Tokio 2020. Y el objetivo cumplido. Gracias, muchachas.
Juan Carlos, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, feliz 2020.
Igualmente para todos, un abrazo y que todo salga tal y como queréis que salga.
Oye, Juan Carlos,
dime.
¿Qué he estado soñando?
No me voy a ir de vacaciones sin que el Chema me diga algo.
Te voy a decir una cosa. He estado pensando, primero, que me tocaba la lotería el día 22.
Sueños,
es difícil.
Vale.
Y el otro sueño es, mira a ver si te gusta. Barça Logroño, además Valladolid, semifinal. Y la final, Logroño Valladolid. Ganamos nosotros y te invito a comer ese guiso de toro.
¿Qué? Rabo de toro,
pero,
claro.
Pero vamos, Ale, a ver, pero tú no te, pero tú no te llamabas Chema. Parece rapel.
Por darle una alegría, hombre.
Chema, que te toque la lotería.
Que te toque la lotería. Esto ya veremos.
Un abrazo, nos vemos en Valladolid el fin de semana. Cuídate.
Hasta luego.
Chema, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz 2020 y a disfrutar de estas fechas.
Igualmente, amigos.
Y que sueñes muy bien.
Para todos, hombre. Hay que seguir con alegría y con ilusión.
Y una copita en el laurel por nosotros. Tómatelo, venga.
No te preocupes, incluso hasta dos.
Venga, fenómeno, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Emilio, pues lo dicho, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz 2020, que se cumplan todos tus deseos.
Lo mismo para todos vosotros y para nuestros oyentes, y muy atentos a ese Japón y a esa Rusia que nos esperan mañana y pasado, martes, miércoles, y que las chicas también tengan su salida de 2019 lo más alto posible.
Y a todos vosotros, feliz Navidad, feliz año, que lo paséis muy bien, disfrutar de estas Navidades. ¡Adiós!